Buenas tardes, queridos oyentes, y bienvenidos a un nuevo programa de Llámalo Alfa.
Esta semana, por culpa de los exámenes, tendremos una sección menos.
Pero aún podemos continuar.
En el día de hoy tendremos otro nuevo viaje. ¿A dónde será?
También tendremos unas nuevas recomendaciones literarias,
junto con unas críticas a ciertos espectáculos estadounidenses.
No nos olvidamos de las mezclas de DJ Spee.
Y por último, nuevas noticias en el mundo del deporte.
Y hoy, especialmente, podréis disfrutar del cuento de Pulgarcito, que hemos realizado entre todos los que hacemos este programa, y una nueva entrevista a Alberto, el profesor de lengua.
Os recordamos que podéis escucharnos a través de nuestra página web
www.radiovillegas.com.
Además, estaremos aquí cada viernes de 6 a 7 de la tarde y todos los sábados y domingos de 4 a 5.
Podréis escucharnos en la aplicación Radionomy.
Ahora os dejamos con el programa.
Con expectación y se cierra con ilusión.
Ahora, en Llámalo Alfa, Aitana y la fábrica de libros.
Muy buenas, queridos oyentes. En esta sección de Llámalo Alfa vamos a hablaros no de un libro, sino de seis.
Se trata de la saga de El Corredor del Laberinto,
con una trilogía, dos precuelas y un libro adicional.
Aunque la historia principal solo sean tres libros, dejan muchas cosas que necesitan explicación. De ahí que aún haya otros tres.
Su éxito hizo que las cinematográficas se interesaran por la historia, de modo que empezaron a trabajar en las adaptaciones de la trilogía original.
En septiembre del 2014 se estrenó la primera adaptación cinematográfica de la trilogía.
Las pruebas se estrenaron en 2015 y pretendieron hacerla como una continuación directa del Corredor del Laberinto, ya que empieza en la escena en la que acaba la primera.
Pero la tercera no se estrenará hasta 2017, ya que planean cambiar la historia de modo que ocurra un tiempo más tarde, a contrario que en el libro.
Otra de las novedades de esta trilogía es que no se harán dos partes de la última entrega como se hizo con otras grandes sagas como Harry Potter o los Juegos del Hambre.
En cuanto al argumento, empecemos por el principio.
El primer libro, El Corredor del Laberinto, cuenta la historia de Thomas, un adolescente que despierta en una especie de ascensor, solo, y no recuerda nada de su vida anterior.
Después de lo que le parecen horas subiendo, aparece en el claro, un lugar donde no llueve, no hace frío. Podía haber sido el paraíso, de no ser porque se encontraba rodeado de altos muros.
Thomas es recibido por un grupo de chicos, los clarianos, quienes se convierten en sus amigos. Ellos le explican todo lo que saben acerca de ese lugar, ya que ellos tampoco tienen recuerdos anteriores al claro.
Hay una cosa que no debe olvidar. Jamás debe cruzar las enormes compuertas que se abren cada mañana y se cierran cada noche.
Pronto averiguará la razón. Detrás de esas puertas se encuentra un enorme laberinto del que nunca se ha encontrado salida.
Solo unos pocos, los corredores, pueden adentrarse en el laberinto. Y es esencial que vuelvan antes de que se cierren las compuertas, ya que por las noches unas criaturas merodean el laberinto, los laceradores, y nadie ha sobrevivido una noche en el laberinto.
Al cabo de unos días aparece una chica, la única que ha llegado al claro. Ella y Thomas son la clave para escapar del laberinto.
El segundo libro, Las pruebas, continúa justo después de escapar del laberinto, cuando los clarianos son supuestamente rescatados por Cruel, quienes en realidad son los culpables de todo.
Creen haber terminado con su pesadilla, pero pronto se darán cuenta de que no ha hecho más que empezar.
Descubren la razón por la que estaban encerrados. Un virus mortal ha acabado con casi la totalidad de la población de la Tierra. Ellos son su última esperanza, pero no todos podrán superar la enfermedad, ya que no todos son inmunes.
Las ruinas de una ciudad a la que ellos llaman la quemadura espera su llegada y con ella nuevos retos para sobrevivir a la enfermedad y a los enfermos.
La trilogía original termina con La cura mortal, donde los clarianos se enfrentan a la ronda final de su pesadilla. Y todo comienza cuando Cruel pretende devolverles sus recuerdos.
Además de esta trilogía, la saga cuenta con dos precuelas. La primera, El destello, cuenta el origen de todo, comienza unos meses después de las erupciones solares que destruyeron el planeta y, como su propio nombre indica, se centra en el destello.
La segunda precuela aún no se ha estrenado, pero ya se ha confirmado que contará la historia de los clarianos antes de perder sus recuerdos y llegar al claro.
El último de los libros se llama La guía del claro. Cuenta algunos recuerdos perdidos de los clarianos, información sobre ellos, email entre empleados de Cruel. A pesar de no tener una historia como los anteriores libros, es una lectura obligatoria para los fans de la saga.
Y con esto finalizamos esta sección de Llámalo Alfa.
Volveremos en el próximo programa con más recomendaciones literarias.
Nuestras entrevistas más jugosas.
Conoce a nuestros profesores.
Siguiendo con las entrevistas a los profesores, esta semana hemos elegido la de Alberto, el profesor de lengua.
Fue la primera vez que vino a nuestra radio y se lo pasó muy bien.
Dijo que la radio le parecía un proyecto muy interesante y que le gustaban mucho nuestras instalaciones.
Pero bueno, ¿eso lo vais a escuchar ahora? Un saludo a todos los oyentes de Radio Villegas. Estamos ahora mismo en nuestro estudio de radio que hemos estado enseñando a uno de nuestros profesores y ahora voy a charlar un rato con él para conocerle mejor. Pero antes de empezar con la entrevista, os cuento que para que todo sonido salga perfecto, se encuentra en control David y yo me llamo Aitana. Ahora sí, bienvenido. ¿Nos dices por favor tu nombre y qué asignatura das?
Buenos días, soy Alberto Mangado y doy Lengua y Literatura Castellana.
¿Es la primera vez que visitas nuestra radio?
Como participante, sí, pero sí que he estado viendo un poquito cómo funcionabais y lo bien que lo hacéis y estoy encantado de estar aquí.
¿Y qué te parece?
Pues muy bien, creo que es una opción que ofrece un instituto de La Rioja y que no muchos centros pueden ofrecerla. Creo que debería estar un poquito más potenciado porque es una oportunidad muy buena para que los chavales puedan demostrar sus habilidades en cuanto a expresión oral y que conozcan un poquito más lo que es el mundo de la radio.
¿Cuántos cursos llevas en nuestro instituto?
Este es mi segundo año. He estado en varios centros de Logroño, luego estuve en Cervera 5 añitos y este es mi segundo año y estoy muy contento aquí.
¿Qué es lo que más destacarías del centro?
Pues quizás su ambiente familiar. Es un centro que no es muy grande y entonces pues nos conocemos todos y no solo venimos a dar clases, sino que al final somos todos una gran familia y también la cercanía con respecto a los chavales, que es muy importante.
¿Y algo que consideres que se debería cambiar?
Bueno, de organización y funcionamiento creo que muy pocas cosas. El centro funciona genial y lo único son ciertas cosas que no nos atañen a nosotros, que pueden ser quizás cierta reestructuración del centro, ciertas reformas que se pueden hacer, pero claro, no tenemos dinero. Entonces de aquí, pues si me oyen, pues si nos pueden ofrecer un poquito más de dinero desde la consejería, esas cosas lo agradeceríamos, para que el centro no se nos cayera.
Para conocerte mejor, ¿podrías hablarnos un poco de ti? No sé, ¿de dónde eres, los años, si tienes hijos, lo que tú quieras contarnos?
Pues soy de Logroño, vivo en Logroño, tengo 37 años, tengo pareja y vivo con ella y pues no tengo hijos. Yo creo que bastante tengo con cuidar de todos mis alumnos.
¿Cómo valorarías estos primeros meses de curso?
Bien, yo creo que simplemente pues exigiría, ya que estáis aquí también vosotros, un poquito más de interés por parte de los alumnos. Creo que es importante eso. Su comportamiento es bueno, pero sí que echo de menos algo más de interés. Creo que se está perdiendo un poquito de interés por aprender y eso lo he hecho de falta.
¿En tu caso te ha afectado mucho el 11?
A ver, de momento estamos todos un poquito a la expectativa de lo que va a ocurrir. Sí que hay ciertas cosas que todavía estamos aprendiendo, a ver cómo hay que valorar, a ver cómo hay que evaluar, y de momento es pronto para decirlo, pero claro que nos lo afectará y desgraciadamente de manera negativa. Creo que ya es hora de que hagan una ley que no cambien cada ciertos años porque al final vuelven locos a familias, profesores, alumnos y es difícil funcionar así.
Voy ahora con unas preguntas rápidas y breves. La primera, elige un lugar para ir de vacaciones.
Bueno, serían muchos, pero sí que es cierto que en estos momentos quizás me apetecería hacer un viaje al centro de Europa y me gustaría ir a Praga, Viena, Budapest. Yo creo que ese será mi siguiente viaje.
¿Qué cosa te llevarías a una isla desierta?
Vale, persona, si tiene que ser cosa, pues quizás algún libro. Por eso de no pasar mucho tiempo solo. Y porque soy profesor de lengua y literatura, pues yo creo que sí, que un libro estaría bien.
¿Y qué libro te estás leyendo?
Mira, desgraciadamente tengo muy poco tiempo para leer porque los libros que leo, entre otras cosas, son los libros que mando a los alumnos, ¿de acuerdo? Pero sí que el último que me he leído son Los Juegos de la Edad Tardía de Luis Landero y es un libro que recomiendo para que la gente lea.
¿Cuál es la última película que has visto en el cine?
El domingo, que fui a ver Ocho Apellidos Catalanes, perdón. Ya fui a ver los vascos, pues a los catalanes. Y bien, me reí mucho.
¿Qué animal es tu favorito?
Pues yo creo que de siempre, desde pequeñito me ha gustado el león. Quizás porque mi horóscopo es Leo. Puede ser. Y que soy bastante orgulloso. Pues puede que sea por eso.
¿Cuál es tu peor manía?
No soy muy maniático. Pero sí que, aunque no sea manía, sí que no soporto nada en absoluto es la falta de educación. Y por eso siempre incido en eso también en mis alumnos. Para mí la educación, el respeto es algo fundamental, que está por encima de todo lo demás. Entonces, no es manía, pero sí que no lo soporto.
¿Con qué tres palabras te definirías como profesor?
Bueno, creo que eso es más fácil siempre que los alumnos te definan a ti que te definas tú mismo. Pero sí que quizás puede ser estricto, pero a la vez creo que justo y cercano con los alumnos. Es difícil, lo intento conseguir, pero no es fácil.
¿De quién es el último CD de música que te has comprado?
No suelo comprar mucha música, pero sí que el último CD fue el último de U2, un grupo que me encanta.
Dime el nombre de un deportista al que admires o te guste.
Bueno, quizás sea el que tengan muchos como ídolo, que puede ser Rafa Nadal, no solo porque es un gran deportista, sino por todos los valores que encierra y entre ellos, por supuesto, el de la educación que antes comentaba y el respeto.
Y ya para terminar, darte las gracias por tu presencia. Si quieres añadir algo.
No, pues es que me ha gustado muchísimo la experiencia, que creo que lo estás haciendo genial, que sigáis adelante y que me gustaría repetir otra vez porque me ha encantado. Y gracias.
Pues muchas gracias por concedernos esta entrevista. Nosotros ya nos despedimos hasta un próximo programa. Pronto regresaremos para conocer a otro profesor de nuestro instituto. Hasta pronto, oyentes. Estás escuchando en Radio Villegas, Llámalo Alfa. Esta es la canción de la semana.
Te gustó, te gustó.
Para esta semana he elegido una canción que me encanta, Alive, de Sia. Para mí, esta es una de las mejores cantantes que hay, y este es uno de los temas que más lo demuestran. Esta es una de las canciones que pones a todo volumen en los auriculares y dejas que te absorba. Y si no os lo creéis, aquí os la dejo. Espero que os guste.
I'm still breathing. I'm still breathing. I'm still.
Viaja sin viajar.
Buenas oyentes y bienvenidos un programa más a mi sección. Esta semana el país elegido es Australia. La cultura australiana posee su principal referencia en la cultura occidental, aunque también del aporte cultural de los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres y la influencia de las sucesivas emigraciones durante la colonización británica, en la cual pasaron por el continente múltiples etnias, por tanto, un gran aporte y enriquecimiento cultural. Pese a que el idioma es el inglés y los deportes populares, el cricket y el rugby, la región posee una muy importante influencia anglo-celta. Australia, conocido por la diversidad de iniciativas culturales, ha contribuido con numerosos artistas de géneros diversos, desde Dame Joan Sutherland o Five Seconds of Summer hasta AC/DC. El arte, el cine y la literatura, así como la agricultura, han sido un importante sector de la economía. Australia posee una de las poblaciones más urbanizada, ya que el 75% de la población tiene un estilo de vida urbano, principalmente en las ciudades capitales de los estados, situadas a lo largo de la costa. Los australianos participan activamente en gran variedad de deportes, como el fútbol australiano, propio del país y que se juega en invierno, y en la costa se practica el surf. La cocina australiana es más bien contemporánea, basada en orígenes británicos e indígenas, así como influencias mediterráneas y asiáticas. Gracias a los abundantes recursos en este continente, están muy presentes las carnes de vaca y cordero, y los asados al aire libre son una costumbre nacional. Debido al gran porcentaje de población que reside en la costa, los restaurantes que sirven mariscos y pescados se encuentran entre los mejores del mundo. El término bushtucker es el elegido para hablar de las dietas tradicionales de la población aborigen, compuesta de ingredientes como nueces de macadamia o carne de canguro. Meat and three veg, fish and chips y el Australian meat pie son algunas de las comidas tradicionales. Entre los frutos del mar destacan el pez denominado barramundi, el cabeza plana y la cigarra mariposa. También los populares langostinos australianos. Por último, el veggie, una especie de pasta untable originaria del continente y a base de levadura. Pese a tener el inglés como lengua nacional y ser la más utilizada, se cree que había entre 200 y 300 lenguas aborígenes, de las cuales solo han permanecido 70. Australia posee también una lengua de signos propia, llamada Auslan. Sydney, la ciudad más grande y poblada de Australia y el primer asentamiento británico, así como la capital de Nueva Gales del Sur, es la ciudad que he elegido para visitar en este país. Una parada obligatoria son los numerosos zoos y acuarios que hay en la ciudad, como el Taronga, el Acuario de Sydney, Wildlife Sydney u otros muchos en los que podrás ver especies como koalas, canguros, wombats. El elemento que podemos calificar como el más representativo de la ciudad e incluso del país es la Ópera de Sydney. El puente y la bahía de Sydney, así como las numerosas playas, son otra de las paradas imprescindibles si viajáis a esta ciudad. The Rocks, el barrio más antiguo de Sydney, es la principal zona cultural e histórica de la ciudad, así como el centro del arte y la vida urbana. Luna Park de Sydney, junto con el de Melbourne, se mantienen abiertos y encontramos tanto históricas atracciones como otras más modernas. Con esto, Sydney, una de las ciudades más multiculturales del mundo y que lidera la lista de las 10 ciudades con mejor calidad de vida. Y esto ha sido todo. Hasta el próximo programa, donde viajaremos a otro punto del planeta.
Para este programa os hemos preparado un cuento, lo hemos grabado entre todos y se llama Pulgarcito, a ver si os gusta.
Pulgarcito. Érase una vez una familia de leñadores. El padre, la madre y sus 7 hijos. De estos niños, el más pequeño era más o menos del tamaño de un dedo pulgar, y por eso le llamaban Pulgarcito. Pero aunque era tan pequeñín de tamaño, era enormemente listo y valiente. Los leñadores vivían cerca de un bosque, pero a fuerza de ir cortando árboles y árboles, cada vez había menos leña, por lo que un día le dijo el leñador a su mujer:
«Mira, mujercita mía, apenas queda ya leña. Y hay tan poco trabajo que no gano suficiente dinero para alimentar a nuestros hijos. He pensado que como todos son buenos y trabajadores, podría decirles mañana que les llevo al bosque para que me ayuden. Y luego irme sin que me vean. Y de esta forma, al no saber ellos volver a casa, aprenderán a ganarse la vida por su cuenta. Porque aunque me da una pena terrible separarme de ellos, no quiero que por seguir viviendo conmigo se me mueran de hambre».
«A mí también me apena mucho separarme de ellos, pero tampoco quiero que pasen hambre. Haz como dices».
Lo que ellos no sabían era que Pulgarcito estaba escuchando esta conversación y, como era tan listo, ideó enseguida un plan para el día siguiente. Cuando por la mañana salieron al bosque, él fue tirando piedrecitas blancas porque pensó que luego las podría seguir y sabrían por dónde regresar a casa.
¿Dónde está nuestro padre?
Yo tampoco lo veo. Nos hemos perdido.
No os preocupéis, hermanitos.
¿Sabes cómo volver a casa?
Sí. Seguiremos el rastro de piedras blancas.
A las pocas horas regresaron a su casa. Al principio, los padres se alegraron, pero fueron pasando los días...
Es imposible continuar así. No nos queda dinero para alimentar a nuestros hijos.
Vete mañana con ellos al bosque y déjalos allí, como la otra vez.
Me da pena, pero no puedo hacer otra cosa.
Con la poca harina que me queda, haré pan para que mañana puedan comer algo.
En esta ocasión, Pulgarcito no les oyó, así que no pudo coger piedras blancas por el camino. Como era muy listo, en lugar de comer el pan que le dio su madre, fue dejando miguitas por el camino, con la intención de señalarlo para poder regresar de nuevo. Pasaron el día trabajando en el bosque y de repente uno de los niños se dio cuenta de que su padre no estaba y empezó a llorar. Pulgarcito dijo:
No lloréis ni os preocupéis. Yo he tirado miguitas de pan por el sendero que hemos seguido y así sabremos volver a casa.
Pero cuando se pusieron a buscar las miguitas de pan para seguirlas, vieron que no había ninguna. ¿Sabéis lo que había ocurrido? Pues que los pajaritos se las habían comido todas.
Pues sí que me he lucido. Yo que creía que era un plan tan bueno... Es igual, caminaremos hasta encontrar un sitio para dormir.
Pulgarcito, tengo frío.
Y yo estoy cansado.
¡Uy, qué lloricas! Pues yo soy más pequeño que vosotros y aguanto como un jabato. ¡Vamos, vamos, a hacer un esfuerzo!
Anduvieron los siete niños durante un buen rato, y cuando se hizo de noche, uno de ellos gritó de repente...
Mirad, ¿no veis una luz allá entre los árboles?
Sí, sí, hay una lucecita. Seguro que es una casa. ¡Vamos!
Llegaron enseguida frente a una casa enorme. Llamaron a la puerta y salió a abrirles una viejecita.
Pasad, pasad. Ya veo que os habéis perdido. No habéis elegido un buen sitio para dormir. Aquí vive el ogro de las botas mágicas, que se traga crudos a los niños. Entrad y escondeos, que si no os oye, no ocurrirá nada, y podéis iros cuando amanezca.
A los niños lo del ogro no les gustó nada, pero como no tenían otro remedio, entraron en la casa sin hacer un solo ruido, y rápidamente se acostaron en un rincón de la cocina. Pero uno de ellos... estornudó de repente, y el ogro, que era enorme y muy malo, se despertó gritando.
¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vieja, pero a quién has dejado entrar! ¡Huele a carne fresca! ¡Uy, carne de niño! ¡Pero si hay siete niños aquí escondidos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Menudo desayuno me espera mañana! ¡Vamos, chiquitines! ¡Acostaros en la habitación de mis hijas! Tomar gorros y camisones. No quiero que cogáis catarro. Mañana los quiero para desayunar. ¡Ja, ja, ja, ja!
Y dando un portazo, se fue a dormir. Vio entonces Pulgarcito a las siete niñas, que eran feísimas y con cara de malas. Y vio que dormían plácidamente. También notó que tenían siete coronas en sus siete cabezas. Y entonces, sin pensarlo dos veces, cambió los gorros de sus hermanos y el suyo propio por las siete coronas de las niñas. Y a ellas les fue poniendo un gorro a cada una. Y a las 12 de la noche...
¡Ay! Ya me ha vuelto a despertar este maldito reloj. ¡Qué hambre tengo! Se me ocurrió una idea. En lugar de comerme mañana los hermanitos, me los como hoy. Voy a la habitación a buscarlos.
Subió el ogro a la habitación de sus hijas y empezó a tocar todas las cabezas. Cuando tocaba una cabeza con gorro, levantaba a quien lo llevaba y se lo tragaba. De esta manera se comió a sus siete hijas, que como estaban dormidas, ni siquiera se enteraron. Cuando terminó el banquete, volvió a su habitación y enseguida se oyeron unos ronquidos que temblaba toda la casa.
¡Arriba, hermanitos! ¡A prisa, nos vamos!
Pulgarcito y sus hermanos salieron y corrieron durante un rato, hasta que encontraron un buen sitio para esconderse. A la mañana siguiente, cuando el ogro se dio cuenta de que se había comido a sus 7 hijas, se enfadó muchísimo y, calzándose unas botas mágicas, que se llamaban las botas de las 7 leguas, se marchó a toda velocidad a buscar a los hermanitos. Las botas eran enormes y cada paso que el ogro daba con ellas recorría 7 leguas, por eso se llamaban así. Los niños le vieron desde su escondite pasar una y otra vez y por fin, como no los encontraba, vieron cómo se echaba a dormir un rato para descansar.
Ahora que duerme, iré y me pondré sus botas que corren tanto. Me llevarán rápidamente ante el rey y le diré dónde está el ogro a quien tanto busca.
Pulgarcito dijo a sus hermanos que se quedaran allí sin moverse, y él, muy despacio y sin hacer ruido, se acercó al ogro, que dormía a pierna suelta, y le quitó las botas. Al ponérselas, vio que se volvían justo del tamaño de su pie. En voz baja, les pidió que le llevaran ante el rey, y en 2 minutos estaba Pulgarcito ante él.
Majestad, sé dónde se encuentra el ogro de las botas mágicas.
Y rápidamente, Pulgarcito contó al rey todas sus aventuras.
Ese ogro del que me habláis tiene aterrorizado a mi país desde hace mucho tiempo. Al instante enviaré a un guardia para que lo detenga.
Así fue como, aprovechando que estaba dormido, detuvieron e hicieron prisionero al ogro. ¿Y cómo todo esto se había logrado gracias a Pulgarcito?
Por vencer al ogro que atemorizaba mi reino, a ti y a tus hermanos, os doy estas 1000 monedas de oro.
Muchas gracias, majestad. Me gustaría pediros un último favor. Que pongáis un guía a mi disposición para poder encontrar a mis padres.
Ahora mismo os acompañará a buscarlos el mejor guía de mi reino.
Fue un guía, pues, el encargado de hallar la casa de los padres de Pulgarcito, que estaban muy preocupados por sus hijos. Cuando les contó todo lo sucedido, dieron gracias a Dios porque no les había ocurrido nada malo. Y al cabo de un par de días, estaban todos reunidos otra vez. Aunque los papás no quisieron tomar nada del dinero de Pulgarcito, este mandó construir una casa nueva con granja y todo, para que no pasaran más necesidades. Y a partir de entonces, vivieron padres e hijos juntos y muy felices. Ha nacido para ti un nuevo programa.
Llámalo Alfa.
Y lo vamos a hacer nosotros, los chicos y chicas de Radio Villegas.
Llámalo Alfa.
Todos los viernes de 7 a 8 de la tarde y los domingos de 4 a 5.
Llámalo Alfa.
Solo en Radio Villegas.
Al tiki tiki tiki, al tiki tiki taka, al tiki taka. Ahora en Llámalo Alfa
con David Mínguez.
Hola oyentes, yo soy David y una semana más os traigo mi sección Tiki Taka. Hoy va a ser un programa un tanto extraño, y es que no voy a hablar sobre el deporte del que estáis acostumbrados a verme hablar. Sí, hoy no voy a hablar de fútbol. Bueno, en cierto modo sí. Y es que hoy vamos a hablar sobre 2 eventos deportivos que se celebran cada año en Estados Unidos y paralizan el país: la Super Bowl y los NBA All-Stars. La Super Bowl es la final de la NFL, National Football League, es decir, la final de la Liga de Fútbol Americano. Este año la jugaron los Carolina Panthers contra los Broncos de Denver, ganando estos últimos 24-10. Se jugó en el Levi's Stadium de Santa Clara, California. Visto así, puede que lo vea mucha gente, sí, ya que es una final y hay un título en juego. Pero en Estados Unidos la Super Bowl es muchísimo más que un partido, es casi un día de fiesta nacional. Alrededor de unos 115 millones de personas vieron el partido por televisión, lo que supone una cuota del 48%. Solo 68.000 afortunados pudieron ver el partido en vivo, eso sí, tuvieron que pagar una media de $6.000 por entrada. Las compañías pagan una media de $15 millones para poner un anuncio durante el descanso, el cual fue amenizado por Coldplay, Beyoncé y Bruno Mars. Y para ver el partido, qué mejor que con comida y bebida. 1.300 millones de alitas de pollo, 14.500 toneladas de patatas fritas, 3.600 toneladas de guacamole fueron devorados durante el evento. Y después de tanta fiesta, hay 1.5 millones de estadounidenses que se toman el día siguiente, pues libre. Otro evento que también paraliza a Estados Unidos, pero en menos medida que la Super Bowl, son los NBA All-Stars. Durante un fin de semana, las estrellas de la NBA se reúnen, este año en Toronto. Durante este tiempo se juegan el concurso de mates, el de triples y el partido de las estrellas. En el de mates, los jugadores tienen que impresionar al jurado con sus impresionantes saltos. Este año revalidó su título del año pasado, Zach LaVine. El de triples es fácil de explicar, el que más triples meta en un minuto gana. El ganador fue Klay Thompson, de Golden State Warriors. El día siguiente se juega el evento principal, el partido de las estrellas. Los internautas eligen al mejor equipo de cada conferencia, para que jueguen un partido. Este año ganó la conferencia oeste, 196-173, siendo el MVP, mejor jugador del partido, el jugador de los Oklahoma City Thunder, Russell Westbrook. Bueno, esto es todo lo que quería contaros hoy. Hasta el programa que viene. Aquí despido mi sección, Tiki Taka, en Radio Villegas.
Prepárense. Escucha. La más alta calidad en sonido digital. Mezclas en vivo con calidad de DJ.
Comienzan ahora en Llámalo Alfa
las sesiones de Speed.
Bienvenidos.
Hola, queridos oyentes, soy Edu. Bueno, os dejamos con una sesión de DJ Speed. Esta sesión que va a poner es de música caribeña. Venga, José, pínchala ya. Espero que os guste esta sesión.
Mentiras y celos, deja esa puerta clara con sus amistades. Por supuesto, la vida de Armando es de verdad. Por supuesto, vi lo que habla se convierte en realidad. Por supuesto, no hay mentira. Yo soy honesto, vivo directo y aquí no hay cuento. Mamita, te enamoras por el momento, pero yo no lo siento. Ahora dile:
oye, loca, ven pa' acá.
¿Cómo fue? ¿Cómo fue?
Oye, loca.
Por supuesto, no hay mentira. Yo soy honesto, vivo directo y aquí no hay cuento. Mamita, te enamoras por el momento, pero yo no lo siento. Ahora dile:
oye, loca,
encanta sembrar el derroche. Derroche de fiesta y mujeres.
Para ti un nuevo programa
y lo vamos a hacer nosotros,
los chicos y chicas de Radio Villegas.
Llámalo Alfa.
Podrás escucharlo todos los viernes de 7 a 8
y también los domingos de 4 a 5.
Escúchanos en nuestra web
www.radiovillegas.com.
Tenemos secciones muy variadas:
cine, cotilleos, trucos, literatura, curiosidades, deporte, música.
No os olvidéis de escucharnos,
solo en Radio Villegas.
Comienza ahora Top Secrets con David y Aitana.
¡Oh, qué bonito!
Muy buenas, queridos oyentes, estamos un día más en Top Secret.
Hoy vamos a hablar de dos eventos muy importantes en Estados Unidos:
la Super Bowl y la gala de los Grammys.
Empecemos con la primera. La Super Bowl se celebró a principios de febrero en el Levi's Stadium de Santa Clara.
Como todos los años, para su intermedio invitan a un artista para que actúe durante esos 15 minutos.
Este año el invitado fue Christian y su banda, los conocidos como Coldplay. A su vez, ya es costumbre que el artista principal invite a otros cantantes.
Así lo hizo la banda, que invitaron a Beyoncé y a Bruno Mars. En mi opinión, fue una decisión equivocada la de invitar a esos dos artistas.
A diferencia de Chris, tanto Bruno como Beyoncé no pararon de moverse. Bruno interpretó Uptown Funk, la más que sonada canción del verano, mientras que Beyoncé cantó y bailó Formation.
Fue una apuesta muy grande por parte de Bruno y Beyoncé, ya que las dos canciones son muy movidas y dieron la talla. A simple vista, las dos canciones no tienen nada que ver. Una se estrenó 24 horas antes de la Super Bowl y la otra fue un hit durante todo el año.
Aún así, las dos canciones empastaron juntas perfectamente debido a un remix en directo. Más tarde apareció Beyoncé y presentó por primera vez su tema.
Al final, entre los dos hicieron una batalla de baile y terminaron hundiéndose a Chris y retando a la cámara.
Todo eso duró solo 4 minutos. En mi opinión, presentó canciones que son muy famosas, pero a la vez son muy antiguas, por eso le quitó atractivo.
En general, Coldplay no estuvo a la altura de sus invitados. Esto se notó cuando él mismo presentó a Bruno Mars y todos los aplausos y gritos fueron para él, al igual que la entrada de Beyoncé.
En nuestra opinión, fue una buena actuación de los tres y fue muy entretenida.
El siguiente tema son los Grammys.
La noche del 8 de febrero se celebraron los Grammys. Para quien no sepa qué son, vamos a explicaros un poco. Los Grammys son los premios más importantes de la música internacional.
Este año estos se iniciaron con la presentación de Taylor Swift, quien interpretó su nuevo sencillo Out of the Woods. Es la primera vez que este tema se interpreta al público.
Taylor Swift fue una de las ganadoras este año, llevándose 3 de las 8 categorías a las que estaba nominada. Otro de los protagonistas de la gala fue Kendrick Lamar, quien se llevó a casa 5 trofeos en categorías ligadas a la música urbana.
Sin duda, el momentazo de la gala lo puso Lady Gaga con su homenaje al recién fallecido David Bowie. Además del homenaje, Lady Gaga mostró su gran devoción por la tecnología de hoy en día, ya que antes de su actuación, en las pantallas del recinto salió un pequeño reportaje de cómo esta artista había preparado su actuación.
La performance de Lady Gaga fue ayudada por las nuevas tecnologías. Para empezar la actuación, Lady utilizó su cara como pantalla de proyección y en ella mostró diferentes dibujos, como por ejemplo el famoso rayo que David Bowie se pintó en el ojo.
Otro momentazo fue cuando Beyoncé le entregó el premio del disco del año a su amigo Bruno Mars, pocos días después de haber colaborado con él en la Super Bowl de Coldplay.
Ya para terminar, vamos a hacer un repaso de los looks de los famosos, que este año han dado mucho que hablar.
Justin Bieber supo cómo robar las cámaras en la alfombra de los Grammys. El canadiense no tuvo mejor idea que llegar de la mano de su hermanito Jackson. El pequeño, vestido de traje y corbata para la gala, despertó la ternura de los asistentes y de aquellos que seguían el evento. Y es que Justin Bieber se mostró orgulloso de su hermanito en todo momento y lo convenció para que posara como él frente a las cámaras, además de llenarlo de besos.
Lady Gaga también fue un escándalo en la alfombra roja. Su tributo a David Bowie empezó ya en la alfombra, y es que la famosa artista llegó a pisarla con un vestido azul oscuro, unos tacones de 20 centímetros y un pelo naranja fosforito, llamando así la atención de todos los fotógrafos.
Taylor Swift también fue una de las más atrevidas de la alfombra roja. La cantante apostó por un vestido de 2 piezas, top naranja y falda larga rosa. Selena también fue llamativa con un vestido de Calvin Klein. Juntas, las dos posaron en la gala y se recordará como el momento en el que más amor de amigas han desprendido estas dos cantantes.
Bueno, oyentes, aquí hemos terminado el programa de hoy y esperemos que os haya gustado. Hasta la próxima con más Top Secret.
Bueno, y hasta aquí ha llegado nuestro programa de hoy.
Esperamos que os haya gustado.
En el programa que viene tendremos más, y si se puede, mejor.
Tendremos más tiki-taka y viajar sin viajar y muchas más.
Ahora nos vamos, pero no olvides seguir escuchándonos por la aplicación para smartphones Radionomy o por nuestra página web www.radiovillegas.com.
¡Hasta la próxima!
Una, dos y tres.
Ah, es que aquí falta una palabra.
Da igual, te lo inventas.
Vale.
Disfruta de nuestras tomas falsas.
Bueno, para no hacerlo mal, tenemos que encontrar a nuestro profesor José.
Y ya, para empezar, pues eso, pues no, es que no está escrito nada.
Hemos decidido... Buah, José, no sé qué me pasa hoy. En el programa de hoy os voy a hablar de las 9 películas. Es que tengo puesto 10. Escribe unas cartas a una persona sin. Dos estudiantes de instituto, Dylan O'Brien y Bir. Brit. Joder, es que no me sale. La adolescencia. No sé qué me pasa. Sin embargo, todo eso cambia. Ella queda en coma, pero en su. Ella queda en coma, pero en su subconsciente...
¿En su subconsciente?
Ya, aquí ya sé cómo se dice. Se enamoraron profundamente y pasaron juntos un verano y no. El estricto reglamento que rige los no sé qué pone aquí. Pero un día, con motivo de la historia de Tom y Summer cubre desde el enamorado. La historia de Tom y Summer cubre desde la.
José, tienes una pistola.
Tom, Joseph Gordon-Levitt, aún sigue creyendo incluso en la noción de.
A su vez, ya es costumbre que el artista principal invite a su vez a otros artistas. ¡Ah, qué mal sale!
En mi opinión, fue una
adquisición. Vale.
Al final, entre los dos, hicieron una batalla de baile y terminaron uniéndose los tres.
¡Venga, Aitana!
En general, Coldplay no estuvo...
Otro de los protagonistas de la premiación. Otro de los protagonistas de la gala fue Kendrick.
Otro momentazo fue cuando Beyoncé le entregó el premio de disco de Alan del, es que, vale. Top naranja y falda larga al fal, joder.
No te rías.
Y recordad que si os lo
¿Os lo perdéis?
Os lo pedéis, podréis escuchar.
Que si os lo perdéis. Coño, es que este.
Es que
es el traductor.
Además. En septiembre de 2014 se estrenó la primera adaptación cinematográfica de la trilogía.
Cinematográfica.
En septiembre del 2014 qué fea es la frase, joder.
Es que lo has dicho mal.
Vale, lo vuelvo a leer. Después de lo que parecen horas subiendo... Y es esencial que vuelvan antes de que las tierras...
De que se cierren las compuertas.
Vale. Descubren la razón por la que se estaban en... que ha acabado con casi toda la totalidad de la población de la Tierra.
No.
En Altiquite... En Altiquite...
Pues la verdad es que no sabemos hasta dónde esto es cierto. Lo que es cierto es que ellos dos han pasado las... No, ¿verdad? Lo que es verdad es que, claro, es que redactas como el culo.